Bienvenido. Estás en Generación X. Un programa de radio silencia. Piensa, opina y actúa. El mundo está ahí fuera.
Amor, 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 en tus garras solo esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
Hoy tenemos con nosotros a Freedom Sun. La introducción será sonido libre o algo parecido, porque mi inglés no es nada del otro mundo. Son 9 componentes de un grupo de caudete. Son 9 personas que son amantes de la música. Algunos componentes no pueden estar por diversos motivos, pero con nosotros se encuentra Vila, que toca el bajo, Josema, que toca la guitarra, Ponce, que toca la guitarra y voz, es decir, que canta, percusión, que lo toca Peña, y trompeta, Víctor. Bienvenidos seáis.
Muchas gracias.
¿Estáis cómodos?
Bastante.
Aquí al lado de la lumbre se está muy bien.
¿Qué es lo que más feliz os hace?
Bueno, aquí yo creo que somos varias personas, cada uno tenemos las cosas que nos hacen felices, pero creo que tenemos algo en común, que es la música, algo que nos une.
La música es lo que más feliz os hace.
Yo creo que sí.
¿Y algo más?
Bueno, hay muchas cosas.
A ver, Vila, ¿no? Vila, explícate, te paso el micrófono.
Hablando de la música, pues sí, hemos dicho que todos tenemos algo en común en el grupo, que nos gusta la música, cada uno su instrumento, y nada, y hacemos lo que podemos.
Espero que no dé miedo el micrófono, porque ya que salís y tocáis en público... Ánimo, que son 4 días.
Hay que aprovecharlo.
¿Qué es lo que más os gusta compartir de vuestra vida?
Lo que más nos gusta compartir, yo creo que un poco todo. Nuestra música con la gente y luego, bueno, cada uno en su intimidad también, pues tiene más cosas que compartir con su familia y con sus personas más cercanas.
¿Tenéis trabajo todos?
Bueno, hay gente que sí y gente que no, ¿no?
Sí.
Yo sí que tengo, Peña, tú ahora mismo también tienes, Vila también, Víctor, Josema, ¿tú qué?
Yo lo he dejado para estudiar.
¿Qué trabajo tenéis?
Yo soy educador.
¿Educador?
En un centro de menores.
Una fábrica.
¿Tú eres?
Operario de máquina, en una fábrica.
Yo trabajo en una tapicería.
Yo soy músico.
Tú eres músico.
Y bueno, también hay de los otros chavales que no están, que me gustaría también nombrarlos, ¿eh? Está a la batería Cristian, que también tiene trabajo, vive en Yecla, está trabajando aquí en Krisnova. Está también Lorena, que toca el saxofón, que es estudiante. Está mi hermano Pablo, que también toca el saxofón y está también estudiando. Y Pedro, que toca la trompeta y también está estudiando. O sea que es un grupo donde hay gente con más años, otros que son más jóvenes y gente que está trabajando y estudiando.
¿Qué legado le gustaría dejarle a esta sociedad? Aparte de la música, porque la música entiendo que es algo que sí os gustaría dejar.
Claro.
Aparte de la música, ¿qué os gustaría dejar?
Yo creo que un buen recuerdo en las personas a las que le importamos.
Defínenos un poco qué es un buen recuerdo, que eso es muy muy amplio y no sabemos, no sé.
Yo lo definiría como sentir que eres alguien para ciertas personas. Nosotros estamos en la música, pero bueno, yo no sé si comparten el resto de mis compañeros lo mismo. En este caso, con la música la estamos llevando de una forma más ociosa, no tenemos un ánimo de lucro, porque además de que está la cosa muy complicada para ello, intentamos disfrutarlo, sobre todo. Y luego, el dejar un buen recuerdo en las personas a las que le importamos, porque nosotros no vamos a ir con una ambición...
Ser relativamente importante en vuestro entorno más cercano.
Exactamente.
Socialmente creo que estáis haciendo algo mucho más, porque conseguir juntar a nueve personas, una afición, poneros de acuerdo, ensayar, inventar, desarrollar, como ejemplo a la sociedad, ojalá cundiese. Ojalá seamos capaces de juntar a 9 políticos y se pongan a tocar la misma melodía y no desentone.
No es fácil. Lo que pasa es que entre nosotros, por ejemplo, también tenemos nuestros más y nuestros menos, pero lo importante es saber solucionarlo y llegar a una unión, a lo que la mayoría más o menos decida, porque es muy difícil. Ahora mismo, siendo 9 personas, a la hora de ensayar es muy complicado. Cada uno tiene su trabajo, sus horarios. Entonces intentamos hacer algo que pueda hacer que el grupo sea viable, y no es nada fácil.
En la dificultad está el crecimiento. Si nosotros los humanos no nos esforzamos, si no sentimos que nos esforzamos por algo y que somos capaces de mejorarlo, yo creo que el aburrimiento nos acude y nos invade y nos domina y podría con nosotros. ¿Os sentís importantes en la sociedad?
A ver, Vila, explícate.
A ver, Vila, háblanos fuerte, Vila.
No, yo, como todas las personas, no me siento más que nadie ni nada.
No me refería a que te sientas más importante, sino si te sientes importante dentro de lo que es esta sociedad, si como individuo te sientes respetado, te sientes valorado. Sí. ¿Los demás?
Yo creo que también, sí, nos sentimos importantes porque al fin y al cabo, con lo que la aportación que estamos haciendo nosotros mediante la música, también estamos aportando algo importante al resto de gente, al resto del mundo.
Evidentemente, lo que mejor podemos hacer nosotros, las personicas de a pie, es desarrollar nuestros talentos y ofrecérselos a los demás. El que quiera que lo coja y el que no, que no lo coja. Pero sí es una gran satisfacción el poder exponer lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno se cree que hace bien, y exponerlo y decir: ahí lo tenéis. ¿Qué le recriminaríais vosotros a esta sociedad nuestra que tenemos por aquí? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué le recriminaríais vosotros a la sociedad que os hemos dejado nosotros, los que tenemos más de 50 años? Uy, qué caras. No sé.
Yo personalmente, algo que hay hoy en día que yo no estoy de acuerdo es la competitividad que hay en muchos aspectos. Tú ves un programa, por ejemplo, hablando de música, ves un programa de música en la tele y muchos programas han tomado el formato de una competición. Salen varios cantantes, votaciones, a ver quién es el mejor, quién triunfa. Bueno, ahí está el ejemplo de Operación Triunfo y muchos programas de este tipo. Pero es que hoy en día, de hecho, en nuestras canciones hay algunas letras que van un poco de eso, ¿no? Y la competitividad es algo que, en cierto modo, yo puedo estar de acuerdo en cosas, pero en otras no. Vivimos en un mundo que va muy deprisa y o te das prisa o te quedas fuera.
Yo lo comparto contigo, lo que pasa es que yo lo veo desde otro punto de vista, evidentemente. A mí me molesta mucho cuando hay una competición, porque parece que a los que no ganan se les aniquila. Y me parece injusto. No sé si es un poquito lo que tú querías más o menos decir. Sí. La aniquilación del que aparentemente es menos o un poco más débil me molesta mucho. Yo sí tengo una cultura de apoyar siempre al débil o estar siempre con el débil. Me alegra de que vosotros mantengáis esa antorcha. ¿Os sentís conectados con la sociedad?
Yo creo que sí. Sobre todo con Facebook.
Con Facebook. No me refería a las redes sociales.
Lo sé.
¿Creéis que la sociedad piensa en vosotros? ¿Piensa en la juventud?
Yo creo que, bueno, hay gente que sí y hay gente que no. Yo creo que ahora mismo hay gente que piensa solo en el poder para él, en cuanto más tenga mejor, y de los demás, pues no se acuerda. Y políticamente se acuerdan antes de ir a votar.
Sí, no hace mucho yo decía que se acuerdan de nosotros cada 4 años.
Exactamente.
O dicho de otra forma, que es como recogen al ganado cada 4 años, nos marcan, es decir, nos dicen si somos rojos, azules o colorados, consiguen que votemos, es decir, nos dan un DNI, y luego nos vuelven a tirar a la pradera y que nos busquemos la vida, que se olvidan de nosotros. Nos cuentan y según las cabezas que tengan, van a tener más dinero y más poder. Es eso, ¿no?
Pues sí, prácticamente.
¿Os sentís conectados con la naturaleza? ¿Qué opináis de los movimientos verdes y...?
Yo creo que partimos de ahí, ¿no? O sea, que si no respetamos la naturaleza, que es nuestro pan de cada día, porque ordenadores no se pueden comer. Con mucha tecnología, o sea, bueno, avanzar tecnológicamente, pero la raíz es la naturaleza. Si no la apoyamos y la cuidamos, nos morimos.
Es decir, sí, evidentemente las redes sociales y todo tipo de tecnología nos está haciendo un mundo más cercano. Pero al final la lechuga hay que plantarla en un lado.
Exactamente.
No está mal, ¿eh? Con tu permiso, esa reflexión, igual en un programa de los que yo hago, la tocaré. ¿Crees que los seres humanos somos como la langosta? ¿Que acabamos con todo?
El ritmo de vida que llevamos, yo creo que está encaminado a ello. No el ritmo de vida que lleva toda la población del mundo, porque los recursos están bastante... O sea, que no todo el mundo tiene la cantidad de recursos que tiene otra parte del mundo. O sea, existen la mayoría de las personas que están viviendo por debajo de lo que tienen unos pocos. Entonces, a este ritmo, yo creo que sí.
¿Qué pensáis cuando escucháis la palabra avaricia?
¿Qué pensamos?
¿O qué sentimos? Asco.
Asco. Sí. Mejor, ¿qué sentís? ¿Asco?
Sí.
Un
poco de rechazo.
Qué asquerosa es la avaricia, ¿verdad?
Bastante.
En el pueblo de Peña y en el mío decimos que la avaricia rompe el saco. Esperemos que se le rompa pronto.
Pues sí.
Esperemos.
Reggae para ti, reggae para ti.
En vuestra opinión, ¿qué es lo peor que hemos hecho nosotros, los mayores?
¿Lo peor? Pues quizá...
No digo a tu padre.
Sí, sí, no, en general.
Que si tu padre tiene 54, que se dé por aludido o no.
Yo creo que no hemos aprendido a ver el mundo desde un punto de vista más humano, ¿no? Más de compartir con los demás. O sea, todo el mundo, lo que se ve, está enfocado a unas necesidades. Yo necesito dinero y tengo que conseguirlo, y cuanto más dinero tenga voy a ser más feliz. Y realmente yo creo que tampoco se puede vivir tan feliz por más dinero que tenga. Siempre habrá cosas que faltan.
Quizá corrían otros tiempos y era muy necesario prosperar porque se tenía menos. Ahora a lo mejor la gente no valoramos las cosas que se tienen, entonces no se tenía tanto como ahora.
Yo creo que era la cultura de ganar mucho y gastar mucho. Yo con 16 años salía con muchísimo más dinero que mis hijos con 16 años, pero con muchísimo más. De hecho, como había tanto trabajo, se ganaba dinero fácilmente y evidentemente se gastaba más. Y era una competición, a ver quién... Desgraciadamente aún igual sigue la competición, lo que tú decías. Coche más grande, casa más grande, cuenta corriente más grande, abrigo de piel más grande, aunque no llegue al suelo.
Yo creo que lo que no hemos hecho ha sido que nos enseñen y aprender de que ellos han vivido unos cambios importantes y se han tenido que dar cuenta de las cosas que han sucedido, que pueden volver a suceder y cómo evitar todas esas cosas. Igual eso es lo que deberíamos haber aprendido de ellos y es lo que no nos han enseñado a entender.
Bueno, pero si te das cuenta ya... El camino está hecho. Desgraciadamente la lección va a ser dura. O está siendo dura. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo lo veis? Sí, ¿cómo lo veis?
¿Quién lo ve?
El futuro.
¿Tú qué dices?
Decir vuestro nombre, si no...
El futuro. Víctor, mira, ¿qué dices del futuro?
No sé, tenemos que ir a algún sitio que no esté las cartas o algo. Porque...
No te fíes de cuando te echen las cartas.
Nada, nada.
El futuro es lo que vamos a hacer nosotros en el presente.
No, sí, bueno, depende de un hilo.
Mejor dicho, lo que vais a hacer vosotros en el presente. Sí. Porque nosotros, de los 50 a 60, estamos ya más caducos. Sí. ¿Cómo os gustaría que fuera el futuro?
El futuro, pues mejor, que no haya diferencias entre personas, ¿eh?
Menos diferencia.
Menos, ¿no? Que esté todo más repartido, que haya igualdad de condiciones para uno y para otro. Y, no sé, tener menos avaricia, ¿eh? Y, no sé, poder vivir más feliz con todo el mundo, llevándote bien con la gente y no tener tantos problemas ni que se creen, porque a veces se crean.
¿Pensáis que vuestra generación es mansa?
En cierta parte puede que sea así, porque también nos estamos acostumbrando a vivir en el mundo virtual, de internet, pasar muchas horas en el ordenador, yo lo diría, matando el tiempo. También las redes sociales son buenas, pero también te desconectas un poco de la realidad también. Del estar ahí a pie de calle y hacer las cosas... realmente un poco más creativa y participando más como con el mundo, porque internet es bueno, pero también te desconecta un poco de la realidad.
¿Cómo es posible que una juventud como la mía, que tenía más dinero que vosotros en el bolsillo, se tirase más a la calle que vosotros?
Yo creo que era por eso, porque no había a lo mejor tantas distracciones como ahora nos ofrecen. Nos hemos centrado en una sociedad más...
Exactamente, yo creo que es más fácil protestar por el Facebook o el Twitter que salir a la calle y estar por los puntos.
Facebook y Twitter tienen mucho poder, ¿eh?
Sí.
Sí, pero...
Pero es lo que te digo, no es lo mismo protestar cada uno en su casa por el Facebook que cada uno y estar todo el mundo en el mismo sitio protestando todos.
Claro, los me gustas no hacen nada. Simplemente está marcado y ya
me gusta
está,
o no me gusta. Solo.
Sí. ¿Qué opináis de los señores políticos? Hablo en general. Paso palabra.
Yo me imagino que habrá de todo, ¿no? Pero en cierta parte yo creo que debería de haber más participación ciudadana, porque el ciudadano de a pie da un voto, ¿no? Y su participación yo creo que acaba ahí. Una vez da el voto, a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Que hagan lo que te han prometido o luego no lo hagan? ¿Qué haces tú una vez has dado el voto? O sea, creo que debe de evolucionar un poco todo, porque las cosas no se pueden quedar estancadas y todo debe de ir evolucionando. Y yo creo que está por ese camino, porque la gente tenga más voz en todo este mundo de la política.
Espero que no estéis esperando que lo hagamos eso los cincuentones, porque los cincuentones, sesentones, eso no lo vamos a hacer.
Hay gente también muy cualificada. Yo creo que a lo mejor en el futuro pues sí que puede esto salir por otro sitio, no sé.
Los cincuentones son los que tienen que darnos el pase, vamos. El dejarnos también entrar y opinar. ¿Y si
no lo dan, ¿por qué no vaya por él? ¿También educados estáis?
Hombre, yo violentamente creo que no voy a hacer nada.
No me refería
pero, a... Pero, vamos, no, dentro de las posibilidades que se puedan, ¿por qué no?
No me refería violentamente, ¿no?
Hombre, ya,
nosotros, pero... nosotros, sin principios, porque la gran mayoría de mi gente, bueno, EGB y de Milagro, entonces era el certificado de estudios primarios. Y salimos a la calle. No esperábamos que nadie nos arreglase el mundo. Nos lo arreglamos nosotros como juventud, o intentamos arreglarlo. Y teníamos a alguien encima con el pie muy potente, que era el tío Paco. Y ese no gastaba bromas, ¿eh? Ese no gastaba bromas.
Ahora tenemos un tío parecido. Pero...
¿Cuál de ellos?
¿Cuál de ellos? Pues el tío que manda.
A ver, que hace poco tuve la suerte de conocer a una persona muy mayor, un gitano, y me hizo esta reflexión que os la quiero hacer a vosotros. Hablando de la política, dice, imaginaros que la política es como una firma de coches, dice, como la Ferrari o como la Renault, dice, tiene distintos modelos. Pues la política tiene sus distintos modelos, el PP, el PSOE, el PC, los sindicatos, que ya se han hecho políticos, pero al final, el dueño de la firma de la marca de coches es el que se lleva la pasta.
Claro.
No da igual conducir un PC, un PSOE que un PP, si al final la pasta se la va a trincar el mismo. Por eso te preguntaba que cuál es el que manda.
Yo creo que el que manda tendría que ser el pueblo, pero desgraciadamente pues no es así. Yo me gustaría que fuera como si fuera la Roja, yo soy futbolero.
Ah.
Y a mí cuando juega la Roja me da igual que sea del Madrid, que sea del Barcelona, o del Betis, o de cualquier equipo. Sé que van todos a un equipo. Cada uno tiene su equipo inicial, pero cuando juegan con esa camiseta van todos a una. Y yo creo que la política debería ser así, cada uno tiene su equipo, pero luego deberían de ser todos a una.
La comparto, Peña. Debe ser algo genético. Eso es el pueblo, ¿eh?
Sí, que...
¿eh? Lo comparto. Lo comparto. La verdad que sí. Que los llenes del miedo, porque... ¿No creéis que no generan miedo? Nos dicen... Es que como manden los otros... Y si no estamos nosotros, se acaba el mundo... No, nos tienen engañados con el miedo.
Yo creo que antes el miedo te lo metía el tío Paco de una manera, ya te lo meten de otra. Antes utilizaban pistola y eso, y ahora utilizan otro tipo de miedo.
Sí, pero al final la pasta es para ellos.
Para mí son iguales unos que otros. O sea, el que está luego en el poder se va a quedar la pasta.
Yo creo que lo que más nos tiene que importar es que cuando tú te pones malo y vas al centro de salud,
que te cure.
Y vas a pedir cita, que te dan la cita a los 10 días, tú dices, bueno, pues no sé, lo mismo ya me he puesto bueno. Pues la política, al fin y al cabo, donde nos repercute a nosotros son en estas cosas, en las cosas fundamentales como la salud, la educación. Personalmente, si me dices, ¿cómo lo harías tú? Yo, por ejemplo, el tema de armamento y todas estas cosas. pues yo a lo mejor ahorro por ahí y enfoco el dinero, lo llevo a otras cosas que considero más importantes. La política es esto, ¿no? Entonces lo que debería de ser, pues al fin y al cabo, el resultado de unos intereses comunes de toda la gente. Y eso es lo que por lo que tenemos que luchar, ¿no?
Esa es la pregunta, esa es la cuestión. O sea, ¿estamos nosotros a su servicio o ellos a nuestro servicio?
Deberían estar ellos al nuestro.
¿Ellos son los gestores o nosotros somos? ¿Os sentís representados por algún partido político?
No.
Yo tampoco.
Cambiamos un poco el registro. ¿Qué es el amor para vosotros? Y no me refiero al amor de la novia, sino el amor social.
Pues para mí es lo más importante de la vida.
Es solidaridad, por ejemplo.
Música, por ejemplo.
Sí. Compartir cosas.
Compartir. Esa palabra también me encanta, compartir. ¿Qué creéis que significa compromiso en vuestra generación? Y si yo os digo compromiso, ¿qué sentís? ¿Qué pensáis?
En defender ciertas cosas importantes. Tiene un cierto compromiso. En no dejar perder cosas que por ejemplo, se han conseguido. Para mí.
Ojalá.
Es una responsabilidad.
Es una responsabilidad. Yo que vengo de un mundo donde se consiguieron muchos compromisos y muchas ilusiones y muchos derechos, que no encontraba la palabra. Se consiguieron muchos derechos y veo cómo se están pisoteando y perdiendo, y os veo tan tranquilos, es que se me pone un cuerpo.
No estamos tan tranquilos.
Sí, pero no estáis en la calle. El día menos pensado me echan de España, ¿eh? Porque parezco un agitador.
Bueno, también lo hacemos de otra forma, ¿no?
Sí.
Realmente la música también es pensando cosas que nos parecen injustas.
Es importante lanzar canciones con mensajes y no solo canciones...
Ojalá.
...de amor poético... Se puede hablar de muchas cosas.
Yo voy loco. En el programa que hago, El Chirriar de la Conciencia, voy loco buscando canciones con mensajes.
Está claro que perdona que te corte, yo llevo desde los 13 años escuchando cintas de cassette de muchos grupos. He escuchado mucha música punky, por así decirlo. Y está claro que los extremos son malos. Puedes escuchar grupos de música de ultraderecha, grupos de música de extrema izquierda. Te pueden hacer mucho lavado de cabeza. Lo importante es tener tus ideas claras. Y yo siempre pienso que los extremos son malos, ¿no? Pero con la música se puede hacer mucho. Se puede decir mucho. Y claro, por ejemplo, en cadenas emisoras de radio como 40 principales, que yo lo respeto, ¿vale? Hay que respetar todo, ¿no? Pero se dedican pues a emitir canciones que a lo mejor el mensaje es lo de menos, lo que importa es la fiesta, la música. Entonces, yo valoro, por ejemplo, otra emisora de radio como Radio 3, o por ejemplo, Radio Disidencia. También he escuchado varios programas de música, como El Jardín Musical, otro grupo que se dedica a la música también más punky, así, no sé cómo se llama, anoche lo estuve escuchando el sábado por la noche. Entonces ahí escuchas grupos que no tienen voz en otra emisora, y eso es muy importante.
Hombre, yo te digo que cuando estábamos en el 75, 74, 76 y 77, había una cantidad de música social, de música, llamaban protesta, de música perseguida incluso, bueno, perseguida. El la famoso, lo quería cantar Joan Manuel Serra en catalán, y se montó un pollo y se tuvo que ir el muchacho de España, tuvo que irse un poquito, dos o tres años a buscarse la vida en Sudamérica. La música como mensaje, como palabra, la música cala muchísimo. La música es como la lluvia. Tú la mandas para arriba y cuando baja no discrimina oídos. Y ya cada oído, pues depende cómo le resuene. Así
intentan controlar, los que tienen el poder intentan controlar para que esas voces no se oigan y pueda la gente cambiar su idea de lo que te ponen ahí, y decir, esto es lo más bonito que hay.
Pan y Circo y ser un poco tontos.
Sí, esa es la idea.
¿Pensáis que se verá, que seguirá habiendo guerra dentro de 50 años?
Siempre la había, ¿no?
Yo creo que sí.
A lo mejor por el agua, porque nos faltará, nos faltará agua y será más valiosa que el petróleo, por ejemplo.
Sí.
Mientras alguien se crea superior a otro, siempre habrá guerra.
El otro día me dijeron que mientras que exista la avaricia...
También, siempre.
¿Estás de acuerdo con esa opinión?
Sí, sí. Mientras alguien quiera poder... Siempre habrá alguna guerra.
Música para vosotros. Esta es fácil, ¿eh? ¿Qué significa la música para vosotros? Aquí sí quiero que me habléis los cinco que estáis aquí.
No, a mí siempre me ha gustado escuchar y luego tuve la oportunidad de, a los 16 años por ahí, de comprarme un bajo. Y nada, que no he ido a clases ni nada, pero me defiendo. Saco canciones de oído. Y luego en el grupo este, pues aporto mi instrumento a
lo que,
a lo que hacen ellos.
Lo que puedes, lo que sabes.
Sí.
Pues más de lo que puedas o sepas, no des, que ya vas arreglado.
Sí. Luego tenemos aquí al músico profesional.
Cuéntanos.
Pues bueno, ya lo ha dicho él, yo. Para mí la música es todo en mi vida, mi forma de vivir, mi forma de trabajar, todo está relacionado con mi instrumento, la trompeta, y yo llevo desde los 6 años tocando. Empecé a estudiar música y con la trompeta desde los 6 años, ahora tengo 28, o sea que llevo bastante más de la mitad de mi vida con el instrumento ese a la espalda.
¿Y qué sientes cuando ves la cajita de la trompeta?
Hombre, no sabría decir qué siento cuando no la veo, porque estoy todos los días con ella.
Muy entonces, bueno, muy bueno.
Es realmente una, no sé, es una parte de mí. Digamos que yo cuando me levanto, me pongo las zapatillas, cojo la trompeta y me voy donde tenga que ir. Entonces, es como quien coge la cartera o el móvil.
Ya,
es una parte más de mi vida, ya, una parte más de mí.
Me alegro de que vivas de lo que te gusta.
Muchas gracias.
La vida será más fácil.
Sí.
Bueno, para mí la música es expresión, sobre todo, expresarte. Tiene una cierta... Tienes algo dentro que lo tienes que sacar, ¿no? Yo, no sé si cuando tenía 14 años, ya no me acuerdo, pero bueno, descubrí que mi padre tenía una guitarra española en casa y la cogí, empecé a tocar y, como dice Elvira, yo de oído, a mí me pone una partitura y o me pongo a reír o me pongo a llorar porque yo no sé leer música, pero de oído también se pueden hacer muchas cosas y bueno... Pues para mí es eso, es expresión y desahogarte sobre todo, porque cuando te vas al local, nos ponemos allí a tocar, te pegas cuatro voces, cuatro gritos, sales de ahí como nuevo. Y eso te libera también.
Vamos, una proyección del alma, ¿no?
Sí, es un arte y cada artista se expresa de una forma, ¿no?
Sí, el otro día escuché a un pintor famoso de La Rioja. Y le preguntaron, ¿qué es la pintura? Dice, ¿dónde está la pintura? Dice, la pintura está en la punta del pincel.
Exactamente.
Dice, yo a veces no sé ni lo voy a pintar, pero el pincel sí lo sabe. Yo simplemente me dejo llevar por el pincel. Es, cuando es una proyección del alma, la verdad que dicen que es así, yo es que soy sordo. Sí, no, a micrófono abierto no soy capaz de contar la anécdota. A micrófono cerrado es que sí, seguro que sí.
Para mí la música fue también una parte importante de mi vida. Empecé a escuchar grupos que me gustaban y siempre me había gustado la guitarra. Me costó llegar a robar para comprarme una. Pero una vez la tuve, la verdad es que se convirtió casi como en un vicio. La verdad es que empezó a darme el gusanillo de guitarra, me apunté a clase y al final la música, la verdad es que me absorbió entero y una cosa que a día de hoy me gusta bastante, puedes expresar muchas cosas y además creas un arte que sea más famoso o menos famoso, estás creando algo que va a quedar ahí reflejado.
Vamos, atrapado por una guitarra.
Sí.
Bueno, yo soy el menos músico de todo el grupo, porque no tengo ni puta
idea. El más músico.
Yo empecé a tocar el saxo porque me gustaban mucho los vientos y todo eso, pero era muy malo. Y la percusión siempre me ha gustado muchísimo. Y al final hicimos el mejor fichaje del grupo, que fue a Lorena, la chica que hay. Y me pasé a la percusión. Y la verdad es que yo, para mí la música es pues sentimiento.
Sentimiento.
Un día te puede expresar alegría, otro día pena, otro día rabia. Y la verdad es que es la manera de compartir los sentimientos que tú quieras expresar y cada gente, cada persona lo toma como él cree que es. Tú puedes expresar de una manera y cada persona se lo trae de otra manera. ¿Sabes?
Sí, dicen la partitura pone una cosa, dice una cosa, pero como lo pongas alma...
Exactamente, yo creo que es el sentimiento. Tú puedes tocar muy bien, pero si no lo sientes, no le va a llegar nada.
Bueno, al hilo del que ha dicho el Peña, por ejemplo, hay gente que considera que son buenos cantantes y otros que cantan y no tienen voz, pero expresan. O sea que yo considero que para cantar no hace falta tener buena voz, es simplemente tener esas ganas de expresar.
Sí, los gitanos dicen pellizquito, es la capacidad de interpretar lo que hay en un papel o lo que está en el corazón. interpretar.
Sí.
¿Por qué creéis vosotros que la industria de la música está en declive? ¿O no está en declive?
Bueno, para algunos no estará en declive, para otros sí. Yo creo que un problema que hay es, por ejemplo, los precios en los CDs. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que comprarte un CD te cueste tanto. Luego este problema del Tom Manta y todo esto, ¿qué quieres que te diga? Yo a lo mejor soy partidario de que... a lo mejor me crucifican por lo que voy a decir, pero a lo mejor soy partidario de que una persona sin recursos venda unos CDs a que lo gane otro que está en Miami ganando un montón de dinero, porque pierde un poco esa persona, tampoco va a pasar nada. Yo creo que hay que organizar es un poquillo mejor.
Sí, volvemos a la avaricia. Sí. Volvemos a la avaricia, es que la avaricia nos rodea. ¿Qué pensáis de la SGAE? ¿O el GAE? Es GAE.
Yo te puedo decir lo que el contacto que he tenido yo con la Sociedad General de Autores. Mi vida en los 13 años que llevo con la música. Una vez fue aquí en la Plaza de Toros, que fuimos a tocar aquí en Caudete, se presentó un señor de la SGAE con unos formularios. Estábamos todos allí un poquito, pues, tomando una cerveza allí por la tarde, se había montado todo el escenario, y nos dice esa persona que teníamos que rellenarle unos formularios con título, duración de la canción y autoría. Claro, todos cogieron el boli y venga, vamos. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué tenemos que rellenarte esto, no? Dice, hombre, es para aclarar que estas canciones que vas a tocar no es de ningún autor. Pues bueno, yo ya te lo digo de primera mano, te digo que yo lo que voy a tocar no es de ningún autor, o sea, es mío. Él dice, pues entonces me lo rellenas y me lo pones. Digo, no, perdona, si tú quieres demostrar que esto es de otra persona, lo demuestras tú, no tengo yo que hacerte ningún trabajo. Luego al tiempo creo que se presentó y cobró nuestra actuación, no sé cómo, eso me comentaron. Y luego otra vez que pues, volvió a aparecer la SGAE en mi vida fue cuando nos fuimos a... Fui a un estudio en Elche porque habíamos grabado una maqueta con nuestro ordenador en un campo, ¿no?, que tenemos, y me dijo el del estudio, oye, si tú quieres que yo te haga copia de este CD, tienes que sacarte los derechos de autor. Y dije, no, si es que esto, no vamos a ganar dinero con esto, lo queremos estas copias para pasarlas a los amigos, y no pudimos hacerla por eso, porque él se negaba, dice, no quería tener problemas con la SGAE. Entonces, desde lo que yo te cuento, vamos... En mi caso, la SGAE por ahora a mí no me ha beneficiado en la música. Más que nada porque creo que la SGAE beneficia a los que venden mucho. A los grupos noveles que empiezan, tampoco se le está ofreciendo tanta ayuda, creo.
¿Me estás diciendo que son como los garantes de la industria?
En cierta parte, sí.
Yo también he tenido experiencias con la SGAE. Durante la presidenta de la asociación Tocorro, de aquí de música, y también aparecieron en algún concierto y no le permití entrar. Me dijo que entonces llamaría a la Guardia Civil y le dije que entonces tendría que pagar la entrada a él y el Guardia Civil si quería entrar a ver los conciertos. Y finalmente ni entró Guardia Civil ni entró el de la SGAE, la verdad, pero me parece que yo creo que no hay que pagar por hacer música, ni estar obligado a tener que pagar a alguien que luego se queda también una gran parte del dinero, por una gestión que creo que es innecesaria. Y además, si alguien hace una versión de un grupo, le está haciendo propaganda realmente. O sea, que tampoco lo veo tan mal.
Está claro que los derechos de autor, pues, deben de existir, que cada uno tenga los derechos de lo que ha hecho, de esa obra. Pero... a ver cómo se hace eso, ¿no? Porque hay muchas formas de demostrar que esa obra es tuya. Lo que pasa es que yo creo que la Sociedad General de Autores, pues, se ha creado allí una forma de hacerlo de la que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Que, sobre todo, pone dinero por delante.
¿De quién es la música? ¿De quién la hace o quién la escucha?
De los dos.
Arrímate un poco, Peña.
Yo creo que la música de todo es lo que hemos dicho, o sea, tú por una parte, ¿no?, que haces lo que tú quieres, ¿no?, expresarte tus sentimientos, pero si no hay nadie que la escuche, ¿de qué sirve? O sea, sí, sirve para que tú te lo pases bien, lanzas el mensaje, pero si tú lanzas un mensaje no hay nadie para recibirlo, no hay...
Vamos, que esto de hacer un concierto en el desierto no os pone.
Como no sea para grabar un clip.
Hemos comentado ya un poquillo que la música puede aportar mucho a la sociedad. ¿Mucho bueno?
Bastante bueno. Hace unos años de esto, hay gente que se acordará, estaba, ¿cómo se llama? José Maera, la asociación Toco Rock.
Sí, estaba así la Lomica.
La Lomica, es que como cambiamos los nombres, estaba la asociación La Lomica, y la verdad es que hubo un movimiento aquí en Caudete bastante importante. Yo me acuerdo de estar en Yecla y decirme, un chaval de Yecla que tocaba en un grupo, joder, allí en Caudete soy un montón de grupos. O sea, yo creo que llegamos a hacer algo importante, aunque para algunas personas no lo crean, pero que hubiera un montón de jóvenes en Caudete unidos en una asociación, que esos chavales cogieran una plaza de toros, organizaran un festival de 2 días, y sobre todo porque yo creo que lo más importante que fue es que los grupos que tocaban allí eran locales, gente del pueblo, no se traían, sí, hubo algún grupo que vino así más importante, pero ese movimiento que hubo, porque hay un montón de grupos en Caudete, ahora a lo mejor hay alguno menos, pero yo podría decir que está Mocha, está Palo Santo, Punisher Child, es que hay muchos grupos, y seguro que
sí, pandemia
hay muchos grupos de los cuales fue importante lo que se hizo.
Lo que creéis, que vamos, que creéis que todo lo que sea unir a gente con ganas de aportar, con ganas de esa palabra que has dicho antes, Peña, con ganas de compartir, eso es positivo para la sociedad, ¿no? Es lo que queréis decir.
Convivencia, sobre todo. Lo que hubo entonces fue una gran convivencia entre jóvenes.
Convivencia y compartir.
Y quizás el movimiento también, ¿no? De lanzarnos todo a una, ir por un camino, hacer música.
Todo eso es energía. Y es energía en plan positivo, porque es ganas de hacer bien. No es, claro. No es ganas de liarnos a puñetazos, ni a decir que este es más guapo o el otro más feo.
Quizás también el tiempo que está dedicado a eso, pues no está haciendo a lo mejor cosas peores, ¿no? Pues espero, también puede ser perder el tiempo, pero bueno, por lo menos te estás dedicando a algo que te gusta y estás creando también una comunidad ahí de gente con la que puedes compartir más cosas. Ahora luego es un movimiento más activo también, o sea que tampoco estamos tan dormidos como podíamos decir antes.
Víctor, ¿piensas que el mundo será más feliz en un futuro?
Yo creo que sí. O sea, realmente en un futuro no siempre, pero yo pienso que el mundo va cambiando poco a poco. Hay épocas más malas y habrá épocas mejores. O sea, no va a haber una felicidad absoluta para todos, ni tampoco va a estar todo el mundo muriéndose en la miseria toda la vida. También luego siempre hay casos particulares, hay gente que siempre vive muy bien. Es el primero de la escala mundial y va a hacer lo que quiera y va siempre. Y hay gente que está abajo y no le dan la oportunidad de subir, digamos. Pero en general yo creo que sí, que la gente tiene, y también tiene que buscar la felicidad con lo que tiene. No intentar querer decir, no, la envidia o esas cosas, que decir, no, es que como los otros tienen más, pero realmente te hace falta eso para ser feliz. ¿Necesitas tener el mejor móvil, el mejor ordenador, el mejor coche? A lo mejor no hace falta. Pero yo creo que sí.
Preciosa esa reflexión. Preciosa. Vila, ¿tú qué opinas? ¿Tendremos un mundo feliz? ¿Un poco más feliz?
Espero que sí. Y que lo pueda ver.
Dice que lo pueda ver y disfrutar, ¿no? Dice que me llegue algo, que me llegue algo. ¿Dónde os veis trabajando dentro de 30 años? Dice, ni pensarlo, ¿no?
Antes estábamos más establecidos, que ya teníamos una seguridad así laboral, estábamos muy ancados y decíamos, bueno, ya tengo la vida resuelta, ya tengo mi trabajo. Lo que nos ha abierto los ojos con esta crisis es decir, bueno, hoy tengo trabajo, mañana no lo sé. O sea, vamos a vivir hoy y mañana lo haremos.
Yo estoy haciendo coaching. Dice que es entrenar. Yo estoy haciendo una parte del coaching que es entrenar a ser feliz o más feliz, saber nosotros mismos hacernos más felices. Dicen que lo que viene es una falta de trabajo, ese trabajo que tenemos tan acostumbrados de la fábrica, que nos va a dar el trabajo que el día 30 vamos a cobrar. Eso dicen que poco a poco se va. Creo que viene un nuevo trabajo que es que desarrolléis vuestros talentos, que en lo que seáis buenos, que os atreváis a exponerlos, para que la gente los valore. Y dice que muchas veces surge una sorpresa, que eso que hacéis bien no, sino muy bien, con mucha facilidad, hay gente que no paga. Así que yo os invito a que os atreváis a exponer vuestros talentos, a que hagáis lo que os gusta de verdad y que pongáis el alma en ello. Y que no os dé miedo exhibirlo.
Yo, hablando de la felicidad, yo pienso que la mejor felicidad para una persona, yo pienso que es realizar el trabajo que a una persona le gusta. Si tú te levantas por la mañana y que no vayas a trabajar, pero te vas a trabajar lo que a ti te gusta, te vas a trabajar con una gana impresionante, y eso es que no tiene precio. Te da igual, nada más que tengas para vivir, eso ya vamos. Lo que vale el hacer lo que te gusta no tiene precio. Eso es una plenitud.
Eso y la reflexión de Víctor. Si el listón te lo pones muy alto, como quieras tener el coche más chulo de la calle, la llevas clara.
Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el pueblo saharaui, porque allí en los campos que hay de refugiados, pues, por ejemplo, yo estuve allí hace unos años y veía gente que no tenía prácticamente nada. De hecho, el agua estaba bastante limitada. Y tú veías a los niños, que los veías y decías, bueno, si es que en el fondo veías que eran felices, se estaban conformando con muy poco y tenían muchísimo que ganar, y de hecho yo creo que lo tienen. Entonces, en cuanto a la felicidad, ahí está un claro ejemplo de lo que puede ser la felicidad.
Sí, hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que nos meten tanto miedo, o permitimos que nos metan tanto miedo, participamos en tanto miedo, nos hemos adaptado a esta sociedad de consumo. Desde estos micrófonos os deseamos lo mejor. Que vuestra música nos alegre los corazones. Y ese es un mensaje que nos haga pensar y sentir. Que nos ayude a ser mejores personas. Y a respetarnos más los unos y los otros. Gracias por atreveros a exponer vuestra opinión delante de estos micrófonos. Que no sé quién de vosotros decía que dice, no es lo mismo verlo de lejos que ponerte delante. Yo os digo que a veces el micrófono parece un toro y va sin capote.
Sí.
Pues normalmente ponemos una canción. En este viaje vamos a poner más de una. En esta entrevista, como hemos tenido la ocasión de escucharos cuatro canciones, la vamos a ir desgranando y en toda la entrevista vamos a poner vuestra música. Gracias por venir. Os deseo lo mejor y si queréis decir algo más, ahora aprovecharos, que el micrófono es gratis.
Pues bueno, yo en primer lugar, y creo que como todo el grupo, también queremos dar las gracias a Radio Disidencia por invitarnos a estar aquí. También para nosotros es un placer. Y luego Ponce nos va a dar una información próxima.
Ah, bueno, decir que el 28 de diciembre vamos a tocar en el bar, en el Morgul, de aquí de Caudete, que están invitados los que quieran venir a vernos, la entrada es gratuita.
Yo también.
Tú también, tú primero. Darte las gracias por invitarnos a venir aquí a la entrevista y también comentar una cosa, que no, a nosotros en principio no nos mueve el dinero, entonces está bien, si nos llaman de un bar para tocar, está bien, pero desde aquí quiero decir que si hay alguna asociación del pueblo, porque ya hemos participado, por ejemplo, con una CACEM, se hizo un festival, tocamos varios grupos del pueblo. Si hay alguna asociación que quiera realizar un evento para sacar dinero, alguna asociación sin ánimo de lucro, que cuente con nosotros.
Pues muy bien, dice, repartiendo y dando. Muchas gracias.
felices.